Listo, perfecto. Bueno, entonces retomamos la grabación y la audiencia que fue suspendida el día de ayer y hoy ya para proferir sentencia. Señora Milciades, al final de la misma se les concederá el uso de la palabra, sin embargo, pues es importante recordarles que este proceso es verbal sumario y por tal razón, pues frente a la sentencia no proceden el recurso de apelación por ser un proceso de única instancia. Por lo tanto, solo procedería a lo sumo solicitudes de aclaración, implementación o adición si se presentaran las causales para ello. Entonces, hoy 15 de febrero del año 2024, siendo las 11 y 2 de la mañana, damos continuación al desarrollo de la presente audiencia, acción de protección al consumidor, instaurada por el señor Milciades Novoa en contra del Banco BBVA con el expediente identificado con el número 2023-2318. Se deja constancia tal como se evidencia en el video que se encuentran presentes la parte demandante, el señor Milciades Novoa, con su apoderado el doctor Giovanni y en representación del Banco BBVA el doctor Fabiani. En ese sentido procede la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes consideraciones. Cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la ley 1480 del año 2011 para emitir la correspondiente sentencia que decida el asunto sometido a consideración y en concordancia con lo establecido en el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se advierte que hay una capacidad de las partes para acudir al litigio, no se evidencia alguna nulidad que deba ser decretada de oficio frente a la responsabilidad que trata este tipo de asuntos. Nuevamente al tenor del artículo 57 de la ley 1480 del año 2011, nos encontramos dentro del ámbito de la responsabilidad contractual cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válido, una omisión o acción que contraríen los mandatos contractuales, legales o los conexos al servicio prestado, dada la actividad financiera de interés público por mandato constitucional que ejerce en este caso el Banco BBVA. Daño y nexo de causalidad entre estos dos últimos elementos. Recuérdense asimismo que nos encontramos de cara a una acción de protección al consumidor, está de verificarse no solo por los elementos contractuales establecidos en el correspondiente contrato, en este caso uno de la cuenta de ahorro, sino también atendiendo a los lineamientos de los artículos 78 y 355 del Código General de la Constitución Política y debe verificarse también el desarrollo y la aplicación de la Ley 1328 del año 2009 junto con la ya nombrada 1480 del 2011 y demás normas concordantes y reglamentarias que nutran esa relación contractual. Así las cosas, la controversia que surge entre las partes nace de un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado y regulado en los artículos 1396 al 1398 del Código General del Proceso y el 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Dado el interés público que cobija la actividad financiera, incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97 y 98 del numeral cuarto del artículo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 97 y 98. En la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del año 2003 respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas. Como quiera que se trata de derechos de consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo cuerpo normativo. De manera tal que es resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibió por la prestación de sus servicios. No obstante, aunque es cierto que la responsabilidad que se predica en las entidades financieras se analiza bajo esa perspectiva de diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas que realizan esta actividad de interés público, no lo es menos que esta puede desaparecer o verse menguada atendiendo a la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización persigue. Con fundamento en este contexto, la jurisprudencia de la Sala de la Casación Civil de la Corte Suprema no ha sido ajena a este desarrollo de la teoría del riesgo creado, el cual se genera en este tipo de operaciones y a la cual exponen las entidades financieras a sus usuarios o clientes. Recientemente unificó su postura de cara a la temática por medio de la sentencia SC-5176 del año 2020, del 18 de diciembre de este año, en tanto existían posiciones encontradas en la misma corporación para constituir una presunción de culpabilidad de las entidades financieras que no les permitiera exonerarse de responsabilidad, aun cuando demuestren sus buenos oficios y deberes de diligencia esperados, dadas sus condiciones especiales de conocer de estos negocios y de ser el profesional designado por el Estado para este ejercicio de esta actividad especial. Modo tal que en esta sentencia se impuso de esa cara y hay una manifestación de la Corte que consideramos importante manifestarles, y es que de cara a esa carga impuesta, dice respecto a las entidades, que cumplan los altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, oficinas, corresponsales y no presenciales como banca móvil, cajeros automáticos, portales virtuales, pues no es el cliente quien debe soportar los enormes riesgos morales, operativos de crédito, de seguridad, entre otros, que son contractuales, connaturales al giro de los negocios que realiza de manera masiva y bancarios. Y por lo mismo muestran que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de esas amenazas, de modo que serán aquellas quienes deban responder a estas si se materializa sin ninguna consideración adicional. Consecuencia que se traduce según la jurisprudencia, que esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Para señalar como regla general que dada la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre un acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esto citando a la jurisprudencia. Y bueno, para tener como su regla correspondiente, entonces, que el juzgador deberá examinar a ambos estipulantes que contribuyó al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente y alegada, tesis de la causa efectiva del daño. Es decir, que la entidad financiera tiene una doble carga. La primera radica en demostrar que acató los procedimientos legales y contractuales con ocasión al producto o servicios prestados y que son objeto de discusión, o en palabras más sencillas, que es un contratante cumplido. Y la segunda carga es que, y en cuanto concomitante, debe probar que el cliente incumplió sus deberes a cargo derivado de esa relación contractual. Incumplimiento que no podría ser cualquiera, sino que tendrá tal la magnitud que puede señalarse como una causa efectiva de que surja la situación endilgada a la entidad para romper ese nexo de causalidad y de esa situación que se le enrostra. Bajo estos postulados entra la delegatura a dirimir la controversia suscitada para valorar los elementos de prueba en conjunto y a la luz de la sana crítica, fundándose en las normas y jurisprudencia referida, así como de un análisis al amparo de la lógica material e indicios de resultar aplicables en aras de determinar si asiste o no responsabilidad contractual al banco con ocasión a las utilizaciones que desconoce el aquí demandante y reclama le sean restituidas. con unos conceptos de interés. Pues es importante señalar que la entrada de lo pedido tendrá eco, en tanto se evidencian circunstancias que en efecto dan lugar a que el banco se abstuviera a permitir el curso de las 4 transferencias realizadas desde la cuenta de ahorros terminada en los números 4447 el día 23 de mayo del año 2022 por valor de 28.464.370 pesos. Y es que si bien no es posible desconocer que existían situaciones para endilgar al señor Milciades Novoa por no haber desplegado una conducta respecto a la notificación de la activación de la aplicación móvil BBVA a la cual le llegó a su correo electrónico milciadesnovoa77@gmail.com, la cual reconoce como propia en el marco de lo manifestado en el interrogatorio de parte 4 días antes de la realización de las operaciones objeto del litigio, como lo refirió en la demanda, situación que daría lugar a tener por establecido algún incumplimiento de la parte demandante. Lo cierto es que la causa efectiva del daño no puede ser entendida bajo ese postulado de no haber cumplido con ese deber de autoprotección. En efecto, aquí se tienen inusualidades en el curso de las operaciones que no permiten señalar nada diferente a que el banco debió abstenerse de permitir estas utilizaciones vía transferencia, lo que habría impedido que se causara el detrimento patrimonial del cual aquí se duele el actor y en el que ambas partes pues se vieron involucradas. Y es que al respecto ha de recordarse que las entidades financieras en desarrollo de su actividad a efectos de garantizar y custodiar los dineros que son captados del público deben implementar una serie de controles y de perfilamientos que permitan identificar movimientos transaccionales que no se encuentren en la órbita habitual de uso de los productos de los clientes y así generar no solo alertamientos, sino acciones concretas a efectos de validar la titularidad de la transacción y conforme a las resultas de estas gestiones, aprobar o no el curso de las respectivas operaciones. Análisis transaccional que no se hizo de manera oportuna sobre las transacciones objeto del litigio, toda vez que las mismas no corresponden con las características de uso dadas por el señor Milciades como titular de la cuenta de ahorros en mención por más de 13 años. Conducta y deber de diligencia exigible al banco, dada su calidad de experto en este tipo de negocios y productos, que no es posible trasladarla al cliente como consumidor financiero, máxime cuando no hay prueba siquiera sumaria que el aquí demandante tuviera algún nexo o familiaridad con las personas que fueron destinatarias de estas transferencias. Comportamiento anómalo que fue identificado por la entidad, tal como lo aceptó el banco en el interrogatorio de parte al referir que esas operaciones no correspondían al perfil transaccional por varios conceptos, tales como el canal usado y montos, y desde la óptica, y que la óptica desde la cual se analizó el caso era de una posible suplantación por expedición de doble SIM. De ir más allá, se tiene que si existían elementos que generaban sospecha o riesgo en las operaciones, como cursaban, a saber, la cantidad de las operaciones seguidas, varias en el mismo día, por montos superiores a los habituales, lo cual requería averiguaciones con el cliente conforme a la carga jurisprudencial de establecer con certeza que era el señor Milciades quien efectivamente estaba realizando esas operaciones y no suponer que lo era simplemente por la apertura del canal virtual, que claramente desconoce su activación, habilitación y uso, la parte demandante. Deviene lo anterior que el banco no obró de forma diligente al permitir el curso exitoso de esas 4 transacciones que no reconoce la parte demandante y que tilda como fraudulentas por el canal, por montos, por la inusualidad del cliente que data de más de 3 años. Tiempo más que suficiente para que la entidad le perfilara de una manera adecuada, diseñando y aplicando sobre este producto alertamientos acordes con su uso habitual y, en todo caso, por no bloquear esas operaciones que resultaban sospechosas, dada la forma, reitero, del canal, la cantidad y la frecuencia. Aunado está que para verificar el comportamiento transaccional se le solicitó al banco allegar, entre otras, el log transaccional sobre ese producto, el cual fue decretado a través de auto del 16 de agosto del año 2024, concediéndole a la entidad un plazo de 10 días para aportarlo, lo cual fue allegado al expediente de manera extemporánea el 22 de noviembre del año 2023. Y ahora y sí que resulte relevante como causa eficiente del daño la conducta del demandante. Respecto a la notificación, reiteramos, recibida sobre la activación de la aplicación móvil, en tanto las validaciones realizadas para procesar la activación y habilitación, a pesar de existir, tal como lo indicó el banco en interrogatorio, al informar que esas validaciones quedaban registradas, no fue aportado al expediente y, por tanto, no fue probado por el banco el correcto curso de ese proceso. Y respecto al procesamiento de las cuatro transferencias conforme se hizo, son una carga exclusiva de la demandada. De cara a su deber de conducta previsto conforme lo exige la realización de este negocio. Cabe señalar que respecto a la habilitación de la aplicación móvil, la parte demandante informó a través de interrogatoria aparte que se llevó a cabo de manera telefónica el 23 de mayo del año 2022 en la jornada de la mañana, previo a la realización de las cuatro operaciones desconocidas por las partes, lo cual registró también, quedó registrado en archivo de audio. Sin embargo, de cara a las reclamaciones realizadas por el demandante, no hubo un cotejo de voz con las llamadas realizadas por el señor Milciades, hecho que permite identificar una deficiente atención de la reclamación realizada por el demandante, consideración que fortalece el marco de la inexistencia de un informe de seguridad realizado por el banco, que a pesar de haberse solicitado de manera oficiosa por este despacho, tampoco fue allegado. De hecho, y reiteramos, estas pruebas, y corrijo la fecha, del auto, fueron solicitadas el 14 de agosto y se concedieron 10 días para que fueran allegadas, pero fueron aportadas al proceso de manera extemporánea el 11 de noviembre. La ausencia de diligencia desplegada por el banco sobre las transacciones objeto de este litigio, de las reclamaciones realizadas por el demandante, son palmarias, no solo por los hechos descritos previamente, sino por supeditar la realización de un estudio de seguridad sobre el caso, tal como lo manifestó el banco en el interrogatorio de parte, a la realización de una nueva solicitud por parte del demandante a su empresa de telefonía celular, cuando ya lo había hecho y lo había informado oportunamente al banco. Es así como vemos la existencia de los presupuestos de responsabilidad civil en vía contractual, un contrato válido, celebrado, que no fue siquiera materia de discusión, un actuar contrario a los deberes de diligencia y conducta contractual como legal en el curso de las operaciones discutidas, y un perjuicio que tiene en este momento el actor al impedirle el uso de los dineros legítimamente depositados en su cuenta de ahorros, por permitir traslados de recursos por fuera de su perfil transaccional, y como quedaría visto, son imputables a la pasiva dado su actuar, último evento que da cuenta de esa causalidad. En todo caso, y respecto al nexo de causalidad, basta con recordar, en palabras de la misma sala de casación, de la que ellos citan, en las obligaciones contractuales se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el incumplimiento del contrato o en su cumplimiento defectuoso o retardado, por lo que no hay que probar la relación de imputación, pues esta se entiende incorporada de antemano al contrato. El contrato es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Esto según sentencia 780 del 2020, específicamente del 10 de marzo. Ahora, en cuanto a la alegada práctica abusiva alegada por la parte actora, resulta oportuno referir que la naturaleza de este tipo de conductas corresponde a un actuar autónomo en cabeza de las entidades financieras, que al ser desplegadas se revisa si su contenido contraviene la norma que la rige y si en efecto se enmarcan las situaciones definidas por la ley 1328 del año 2009 y las normas que la desarrollan. Y así las cosas, y sobre el caso objeto del litigio se advierte que la activación de la aplicación móvil no obedece a una decisión unilateral del banco, sino que fue procesada bajo la creencia de que quien lo solicitaba en efecto era su cliente, por lo cual no resulta procedente un análisis en ese sentido, tendiente a endilgarle algún tipo de responsabilidad al banco por incurrir en una práctica abusiva. Bajo este contexto, las excepciones presentadas por la pasiva no están llamadas a prosperar, toda vez que se encuentran acreditados los elementos de responsabilidad contractual en cabeza del banco, de lo que se desprende la vulneración de los derechos del demandante como consumidor financiero de recibir un producto y servicio en el que se despliegue la diligencia de un profesional del mercado. Y sobre el presunto incumplimiento contractual en cabeza del demandante, es preciso indicar que el banco no logró probar siquiera sumariamente algún incumplimiento al clausulado del depósito en cuenta de ahorros. Por tanto, al carecer de sustento probatorio, no tiene la virtualidad de desestimar la responsabilidad ya descrita a lo largo de esta providencia. superado los elementos de responsabilidad, queda por establecer la forma de resarcimiento. Para tal efecto y conforme se encuentra acreditado en el expediente, el valor debitado de la cuenta de ahorros del demandante fue 28.464.370 el 23 de mayo del 2022, valor que se actualizará conforme al consolidado emitido por el DANE del IPC hasta la fecha de esta sentencia, según la serie de empalme que obra en la página web de dicha entidad, cuya fórmula reconocida trata del valor real, que el valor real es el valor histórico multiplicado por el valor que da de dividir el IPC vigente al momento de la operación de los hechos sobre el actual, esto sería enero de este año, al momento histórico donde se reciba el pago, esto es en otras palabras, la indexación, ya les describí la fórmula, indexación que responde a criterios de justicia y equidad ante la pérdida adquisitiva de la moneda y procede aún de oficio conforme lo ha enseñado la jurisprudencia de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema, exigencia que también se encuentra en el artículo 1634 del Código Civil al establecer que el pago solo será válido si se realiza de forma completa, esto es, con todos sus componentes. Además, es deber la reparación integral que trata el artículo 16 de la Ley 446 del año 1998 y el artículo 283 del Código General del Proceso, sobre los cuales la jurisprudencia ha indicado que al afectado por daños en su persona o en bienes se le restituya en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior. Y por eso, acreditada la responsabilidad civil, el juez tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto. Esto es, que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas que tuvo lugar al daño, sin necesidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resurgir el perjuicio. Pues lo anterior significa que el juez tiene la obligación de ordenar la indemnización plena y ecuánime de los perjuicios que sufre la víctima y le son jurídicamente atribuibles al demandado. La reparación integral de los perjuicios exigibles, de igual modo que en cada caso el juez tome en consideración las circunstancias específicas que tuvo lugar al hecho dañoso. Estos criterios deben ser tomados en consideración por el sentenciador al momento de tasar la condena en concreto, según el arbitrio del juez y fundando su decisión en las reglas de la sana crítica. En consecuencia, y una vez realizada la respectiva operación antes descrita por la fórmula que ya les mencioné, se reintegraría al accionante el valor de 33.327.532.73. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el banco realizó un abono a la cuenta de ahorros terminada en los números 4447 el día 26 de enero del año 2024 por valor de 28.577.163 pesos, que fue informado a este despacho por comunicación obrante en el proceso y confirmada su recepción por parte del señor Milciades, tal como lo indicó en su interrogatorio, se descartará ese valor. Por lo tanto, el banco deberá consignarle en su cuenta de ahorros el valor restante. Esto es 4.836.162.79. Se le concederá un lapso de 8 días al banco para que efectúe el respectivo abono en cuenta y se condenará en costas al no encontrarse causadas ni probadas según el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Sobre este valor de no pagarse en oportunidad debida se causarán intereses de mora a partir del día siguiente al plazo concedido para el pago y a la tasa máxima de intereses moratorios consagrados en el artículo 884 del Código de Comercio, no la norma aplicable, pues es el negocio por su esencia, este negocio por su esencia es mercantil. Así las cosas, el concepto resarcitorio ya descrito hace inaplicable el reconocimiento de algún interés adicional sobre ese dinero. Específicamente respecto a los intereses moratorios solicitados por la parte demandante, es preciso indicar que no se generarán, que su producción solo se generará una vez el banco incurra en un incumplimiento del pago de la suma antes referida. En cuanto a los prejuicios reclamados por la parte actora, pues no se accede, por cuanto no se encuentran acreditados y demostrados los prejuicios que aduce el demandante haber sufrido, pues no basta la manifestación respecto a la afectación sufrida, sino que les correspondía también acreditarlos en este proceso, a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso. Recuérdese que se ha establecido vía jurisprudencial que para que el daño sea susceptible de ser reparado, se requiere que sea directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético, esto es, que se presente como una consecuencia de una culpa y que parezca real y efectivamente causado. Es así como al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes demostrar los supuestos de hecho que señalan en su demanda, es decir, les corresponde probar la existencia del perjuicio de su existencia y cuantificación con cualquiera de los elementos de pruebas que determinen estos factores permitidos dada la libertad probatoria que concede la ley 1564 del 2011 y en las oportunidades procesales previstas para ello. Y es que la condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea consecuencia inmediata y necesaria por la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esto según la sentencia 204/48 del 2017. Ahora, en cuanto a los daños de carácter patrimonial, tasados por 40.500.608.000 pesos según el juramento estimatorio presentado por el accionante, no resulta su reconocimiento, toda vez que, lo reiteramos, no se demostró su existencia a través de las pruebas que acreditara tal perjuicio a lo largo del proceso, más allá de una tasa de unas tablas de intereses moratorios y corrientes que no operan según este tipo de producto sobre el cual versa esta controversia y el estado en el que se encuentra el proceso. Tal como se indicó, los moratorios solo aplicarían ya en la circunstancia ya descrita respecto a la sanción solicitada por la pasiva en sus alegatos por no haberse probado la cuantía estimada. Se reitera que si bien el ejercicio de la parte actora pues no fue eficaz en cuanto a la prueba de su cuantía, sí hubo un despliegue en cuanto a su determinación y conformación. Por tanto, pues no habría lugar a imponer sanción en algún sentido. Así las cosas. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve denegar las excepciones propuestas por la parte demandada, declarar civil y contractualmente responsable al Banco BBVA y en consecuencia se le condena a pagar al demandante, el señor Milciades Novoa, dentro del lapso de 8 días contados desde la ejecutoria de esta decisión, la suma de 4.836.162.79 centavos. En cuanto a los intereses de mora, y ya para que quede de una manera más clara, es importante indicar y reiterar que la constitución de esa mora se dará en cabeza en la entidad demandada siempre que no cumpla abonar ese dinero pasado los 8 días. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, el tercero, pues denegar las demás pretensiones en cuanto a las cuantificaciones por intereses moratorios y remuneratorios. No hay una condena en costas. Quinto, el banco deberá acreditar el cumplimiento de esta sentencia en un lapso de 10 días posteriores al término otorgado para abonar la cuenta que fue condenada. Para este fin, lleguen los documentos idóneos que así lo acrediten, so pena de dar paso al trámite sancionatorio que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del año 2011. Ejecutoria de esta providencia por secretaría, se archiva el expediente y se notifica esta decisión a las partes en estrados.